Pues bienvenido, seguimos con el libro de primer libro de Samuel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos en el capítulo 16 de Samuel. Dice Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. El Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y un espíritu malo le infundía espanto. Le dijeron pues los servidores de Saúl: mira, un espíritu malo te infunde espanto. Permítenos, Señor, que tus siervos que están en tu presencia te busquen un hombre que sepa tocar la cítara, y cuando te asalte el espíritu malo de Dios tocarás y te hará bien. Dijo Saúl a sus servidores: búsquenme pues un hombre que sepa tocar bien y tráiganmelo. Tomó la palabra uno de los servidores y dijo: he visto a un hijo de Jesé, el belenita, que sabe tocar, es valeroso, buen guerrero, de palabra amena, de agradable presencia, y el Señor está con él. Despachó Saúl mensajeros a Jesé que le dijeran: envíeme a tu hijo David, el que está con el rebaño. Tomó Jesé un burro, pan, un odre de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de su hijo David. Llegó David donde Saúl y se quedó a su servicio. Saúl le cobró mucho afecto y lo hizo su escudero. Mandó Saúl a decir a Jesé: te ruego que David se quede a mi servicio, porque ha hallado gracia a mis ojos. Cuando el Espíritu de Dios asaltaba a Saúl, tomaba a David la cítara, la tocaba, Saúl encontraba calma y bienestar, y el espíritu malo se apartaba de él. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Cuando esta forma antigua de hablar de los hebreos, cuando dice un espíritu malo de Dios, quiere decir un espíritu impuro, no porque Dios venga ningún espíritu malo, porque de Dios no puede venir ningún espíritu malo, porque quien no tiene nada malo no puede dar nada malo. Pero esto es una forma de hablar de los hebreos, porque decían que todo espíritu viene del reino espiritual y todo, por lo tanto, fueron creados por Dios. Y decir un espíritu malo de Dios es una forma de hebrea de decir un espíritu impuro. Acuérdense que ellos no mencionaban a Satanás por su nombre. Ellos no, en toda la Biblia solamente se menciona a Satanás por su nombre una sola vez, en el libro de Job. Porque los judíos decían que mencionar la persona es conocerlo. Y conocerlo es entrar en intimidad con él. Por eso es que los hebreos no pronunciaban el nombre de Dios, porque Dios es tan alto que ellos no querían entrar en intimidad con Dios, y menos pronunciaban el nombre del demonio. Porque decían que pronunciarlo era llamarlo, convocarlo y conocerlo. Por eso siempre que va a hablar de espíritus malignos en el Antiguo Testamento, pues lo nombran casi siempre con el nombre de un enemigo de Israel. El rey de Tiro, el rey de Persia, el rey de los filisteos, ellos siempre le dan el apelativo de alguien que ataca y se opone a Israel para no mencionarlo. Solamente en el libro de Job, que es un libro sapiensal y ya de la última etapa de la revelación, es cuando se menciona. Y aquí por eso que le dice un espíritu malo de Dios, es la forma en que lo presenta en esta. Pero todos pues sabemos qué cosa, tenga el nombre que tenga, sabemos qué cosa es lo que dice. ¿Y qué cosa es lo que manifiesta la palabra de Dios? Porque de Dios no puede venir ningún espíritu malo. Con esto se sigue poniendo descubierto el drama de Saúl. El drama de Saúl que vimos desde el principio ya cuando estuvimos estudiando ampliamente a Saúl. Estamos ya en la última curva de la caída de Saúl. Y el versículo 14 es claro, dice: el espíritu de Dios se había apartado de Saúl. Eso ya creo que lo dice todo. Saúl fue el ungido de Dios. Saúl fue aquel que Dios llamó, que Dios ungió, primer rey de Israel. Sin embargo, por las acciones de Saúl, llegó un momento que el Espíritu de Dios se apartó de él. E inmediatamente que el Espíritu de Dios se aparta de Saúl, ¿quién viene? El otro. Y eso es así. El Señor lo dice bien claro en su evangelio. El Señor dice: si una casa se barre y queda limpia, ¿qué caben más gente? ¿Eso no es? Si esto está lleno, como usted esta parte de aquí atrás, llena de cosas puestas ahí no se puede entrar. Ahora, si eso atrás lo limpian, cabemos todos los que estamos aquí apretados. Eso es lo que dice el Señor, que nosotros nunca podemos tener el espíritu vacío. Porque si tenemos la casa vacía, tenemos otros huéspedes que empiezan a llegar. Y ese es el peligro que muchas personas no ven en la nueva era. En la oración de meditación de yoga y de la nueva era, y eso no es un secreto porque ellos lo dicen, en la oración de yoga de la nueva era, ¿a qué lleva la oración de yoga? A vaciarte. Por eso la oración del yoga y de la nueva era es totalmente opuesta a la oración cristiana. La oración esa te lleva a ¿qué? A vaciarte. Y la oración cristiana te lleva a llenarte. Así que no tiene nada que ver una con la otra. Por eso el yoga es tan peligroso, porque cuando tú te vacías y tienes la mente en blanco y no tienes control de tu espíritu, cuanto espíritu suelto que hay por ahí te pueda habitar, porque tú no tienes control de la puerta de tu casa y tienes la casa ¿cómo? Vacía. Evidentemente, Saúl era un tipo vacío, era un tipo totalmente vacío. Ya vimos una de las características de las personas vacías, que son soberbias. La soberbia es característica de la vaciedad. Busca una persona soberbia, te aseguro que adentro es una persona que no tiene nada que ofrecer. Lo único que tiene es la grandeza que se cree que es y no es. Por eso dice ese famoso dicho nuestro de nuestros países, dime de qué a la aldea y te diré de qué cosa careces. Y parece un versículo sencillo, pero es un versículo duro. El espíritu de Yahvé se apartó de Saúl. E inmediatamente un espíritu malo, fíjate, le infundía espanto. Eso es lo primero que infunden los espíritus que no son de Dios. Los espíritus de Dios dan paz. Los espíritus que no son de Dios te dan desasosiego, angustia, miedo, espanto. Inmediatamente se reconoce uno de otro. Y le dijeron los servidores de Saúl, comienza este drama de final de Saúl. ¿Y qué le sucede a Saúl cuando un espíritu malo se... No nos dice aquí la escritura si fue una posesión, si fue una opresión. No nos dicen que fue en esa época, todavía el Espíritu Santo no había bajado a la tierra y no había redención. Aquí sí que es muy difícil pues definir qué era una cosa y qué cosa era la otra. Pero ¿qué le sucede a Saúl cuando este espíritu lo posee? Se apodera de él una tremenda sensibilidad. No estamos hablando de sensibilidad de la piel, digo sensibilidad interna. Fulanito me mira atravesado, el otro está en contra mía, el otro me tiene envidia, el otro me... Parece cómico, pero si alguno de ustedes padece de eso, es posible que tenga algún contacto con un espíritu maligno. Y a mí no me da risa en absoluto. Y si me acuerdo de alguien que yo pienso que pueda tener esta característica, oro por esa persona. Porque esas personas son bien molestas para la familia, para la iglesia, para los amigos. La iglesia está llena de gente sensible. Los grupos están llenos de gente sensible. No me dijeron, no me llamaron, no me miraron. Mira a ver qué espíritu tú tienes. Mira, esa es una de las primeras características que se da cuando se aparta el Espíritu de Dios, qué cosa es una sensibilidad extrema. Todo el mundo tiene sensibilidad, más o menos. Aquí está hablando de una sensibilidad extrema. ¿Y qué es la otra característica que tenía Saúl? Una manía persecutoria. Porque si tú tienes mucha sensibilidad, pues entonces tú vas a pensar que todo lo que hace todo el mundo es para hacerte daño o para burlarse de ti o para. Y después de todo esto, ¿qué cosa lo acometía también? Una tremenda tristeza. No estoy como la gente de Pare de Sufrir diciendo que todas estas son características de una gente que tenga demonio. A lo mejor tú tienes esto, lo que te hace falta es algo que hacer y no vaguear. Pero en el contexto este que está aquí estamos diciendo que eso son características siempre cuando una persona puede tener otro motivo, puede tener una depresión física, química, lo que sea. Pero en este caso estamos hablando que sí sabemos por seguro que esto se lo ocasionó a Saúl, ¿qué cosa? Un mal espíritu. Y la tristeza va siempre asociado a un espíritu que no es de Dios, porque Dios es espíritu de gozo. Y todo que conoce una persona que esté en Dios son personas que viven un extremado gozo. Toda la persona que va a cualquier convento de clausura, tanto de hombre como de mujeres, lo primero que le llama atención es la tremenda alegría que hay en esa gente. Sin televisor, sin radio, sin nada, y es una alegría continua y desbordante. Porque la alegría esa no es externa, la alegría esa es interna. Y muchas veces nuestra alegría necesita un estímulo externo para que nosotros podamos estar. Y así como Dios es el Señor de la alegría y del gozo, el demonio es el Señor de la tristeza. Y si ustedes miran alrededor, ¿qué es lo que más se ve por ahí? Mira en los ojos a la gente, para toda qué tristeza tan grande hay en todo el mundo. Todo el mundo anda vacío y mientras más tienen, más tristes están. en este estado de ánimo que tenía Saúl. Y fíjate que él no se daba cuenta, evidentemente no se daba cuenta, se daba cuenta los que lo rodeaban, eso casi siempre pasa. Menos mal que tenía gente que lo rodeaban que se interesaba por él, porque le dijeron que había que buscar algo y se les ocurrió acudir a la música. Se les ocurrió acudir a la música como remedio para calmarlo en esa fase crítica. Claro, no acuden al ayuno ni a la oración y a todo esto, porque acuérdate que estamos en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no se había revelado. Todavía esta gente tenía pocos recursos espirituales, aunque tenían algunos, pero es muy curioso que dijeron vamos a buscar alguien que le toque música, porque hasta ahora se ha hablado de la música en la Biblia. Hasta ahora no hemos hablado de música. Es la primera vez que aparece la música en la Biblia. Y mira qué curioso. Y la música aparece, ¿para qué? Para apaciguar un mal espíritu. Mira tú qué interesante. Pero sigue diciendo que tomó uno de los servidores la palabra y dice, he visto a un hijo de José. Y fíjate lo que dice, sabe tocar, es valeroso, buen guerrero, de palabra amena, de agradable presencia. ¿Y qué es lo que dice Saúl? Le dice a José, sáquenlo ¿de dónde? De las ovejas. David seguía cuidando ovejas. Y fíjate cómo David, que cuidaba ovejas, llegó a oídos de rey, de la corte del rey. Y eso es algo que yo hablaba con Jorge hoy cuando grabábamos allá atrás. Cuando uno muchas veces se matan por hacerse propaganda para que la gente te conozca y la gente te invite y la gente te llame. Y yo le decía, Jorge, yo me escondo bajo la piedra y quisiera que nadie me llame. Y la gente, ahora nos llamaron de un radio del estado de Washington, allá arriba, para una programación. Y digo, ¿cómo esa gente se enteraron de mí? Yo no quiero que nadie me conozca. ¿Cuánta gente hay que se parten las patas porque lo lleven a un programa de Pepe Alonso? Y cada vez que pobre Pepe me llama, yo empiezo a dar gritos. Y pasan 6 meses dándole larga. Pero cuando tú haces la obra de Dios, tú no tienes que anunciarte. Dios solo te mueve. Estoy seguro que los hermanos de David estaban locos por el fuerte, el más joven, el otro estaba fuerte, estaban locos por el ser. Sin embargo, David, ¿qué hacía? Cuidar ovejas. Hacía lo que tenía que hacer. Y llegó hasta los oídos del... Estoy seguro que en la corte habría gente que tocaran arpa, pero alguien vio en esta persona algo que tenía especial. Y por eso mandó a buscar a David y entra David en la corte del rey Saúl. Y esta última, versículo 23 dice, cuando el espíritu asaltaba a Saúl, tomaba a David la cítara, la tocaba. Saúl encontraba calma y bienestar y el espíritu malo se apartaba de él. Por eso tenemos que hablar, ya que tocamos este versículo, tenemos que hablar algo de la música, porque evidentemente Dios creó la música. Te puedo decir que la música no la creó el diablo. El diablo no tiene sentido musical, ¿no? Aunque dijimos ahorita que no habíamos mencionado la música en la Biblia, en Génesis 4:21 dice, y el hombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. No habla de la música en sí, pero ya desde Génesis 4 habla de que tocaban arpa y flauta. Estamos casi en la época, cuando, un poco después que Caín mató a Abel, desde los inicios de la creación. Y una de las cosas que se manifiesta en la sensibilidad del hombre, ¿qué cosa es? La música. Siempre, y vemos que el acontecimiento más importante de todo el cosmos es el nacimiento de Jesús, es el acontecimiento más grande de todos los tiempos y de todos los siglos. Y cuando sucede este acontecimiento, ¿qué es lo primero que aparece? Ángeles cantando. Nunca los ángeles habían, nunca se había oído cantar a los ángeles. Y no fueron 4 o 5 ángeles. Dice que eran legiones de ángeles. O sea, una cosa tan perfecta y tan elaborada, esto nos va a entender que en el cielo hay música. Cuando a los niños, las madres lo quieren dormir y lo quieren calmar, ¿qué le hacen? Le cantan. O sea, que estamos viendo que la música tiene una gran importancia. Y la música muchas veces es algo que uno lo lleva adentro. Dice la Biblia en Ezequiel 28:13 que Dios usó la música cuando estaba en el principio creando a los ángeles. Inclusive ángel que después llegó a ser un demonio. No, lo dice Ezequiel 28:13. En toda la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Dios ha cantado. Fíjate que no ha tocado instrumento. El pueblo de Dios, desde el comienzo de la historia de Israel, el pueblo de Dios ha cantado. Después ya en Jerusalén se adicionaron algunos instrumentos al templo, como los címbalos, como los platillos, algunas veces el arpa, pero lo principal del templo no era la música instrumental. Lo principal del templo, ¿qué cosa era? La música cantada. Dios capacitó a los hombres para entonar, para interpretar, para sacar lo que tiene adentro en una forma más hermosa que la palabra a través de la música. En Efesios 5:19 encontramos entramos unas palabras muy, muy sabias referentes también a los cánticos espirituales, cómo hay que alabar al Señor con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. ¿El corazón canta? No, pero este güey que está hablando algo más allá que la música de la boca. Está hablando de un sonido que sale de adentro. Fíjate lo que dice Efesios 5:9. Alaben al Señor entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Con tres cosas: salmos, himnos y cánticos espirituales. Cantando y alabando. Fíjate que son dos cosas diferentes: cantar y alabar a Dios en vuestro corazón. El que no alaba y canta a Dios en su corazón no puede después cantar por la boca. Y Colosenses 3:15-16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos, himnos y cánticos. Vuelvo a repetirse. ¿El corazón canta con qué? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Fede continuamente no habla tanto de la música de la boca como de la música del corazón. O sea, hay por lo menos, o básicamente, tres tipos de alabanza que a Dios agrada. En la Biblia, San Pablo lo regula. ¿Cuál dijimos que es la primera? Salmo. Los salmos es, y ya sabemos, ¿quién escribió la mayoría de los salmos? El rey David. O sea, que vemos ya que David, antes de empezar la música por la boca, la tenía en el corazón. Y era una persona sensible. Aquí vemos lo que es sensible y sensibilidad. Una persona sensible, una persona que está alerta a las cosas hermosas, a las cosas delicadas. Una persona con sensibilidad es una persona que se irrita por todo y todo le molesta más allá de lo... O sea, como vemos como en todas las cosas de la vida, que una cosa buena, cuando se lleva al extremo, puede ser extremadamente mala. Y los salmos son las primeras canciones que tenemos nosotros en la Biblia reguladas. Es las primeras canciones que nosotros conocemos. Por eso cuando estudiamos el libro de los salmos, vamos a ver que el libro de los salmos es un libro muy hermoso. Son los himnos. Los salmos son los himnos que cantaban los hebreos. Los salmos están hechos para cantar. Los salmos no están hechos para leer. Por eso en la misa el salmo no se debe leer, porque el salmo es una música. Es un disparate de leer, por lo menos hay que entonarlo. El salmo sin música no tiene sentido. Por eso en la iglesia griega, en la iglesia bizantina y antiguamente en la iglesia romana, la latina, pues también había un oficio que se llamaba salmista, que era aquel que cantaba los salmos. Era un grado de las órdenes menores. Y teníamos estos himnos que se cantaban en el templo, que tenemos una colección de 151 himnos, que son los más famosos, que es el himnario del templo. Y cuando leamos los salmos, vamos a ver que los salmos no eran canciones sensibles o con sensibilería. Vemos que los salmos tienen una letra profundamente teológica. Lean todos los salmos. Los salmos, aunque son canciones, tú lo puedes leer y puedes sacar una enseñanza de ellos. Son canciones hermosas. Nos hablan de los atributos de Dios. Es una forma tremenda de orar. También es orar con los salmos. Y de hecho la oración central de la iglesia, no la Eucaristía, pero la oración central de la iglesia son los salmos, es la liturgia de las horas. Todos los que hacen la liturgia de las horas, saben que la liturgia de las horas, la oración oficial de la iglesia son los salmos. Los laudes, que es los salmos que cada uno recita al amanecer cuando se levanta, en nosotros los laicos, que se nos pide menos con otros, con los monasterios, las vísperas, que es a la caída de la tarde, y las completas, que es antes de ir a dormir. Los monasterios tienen otro tipo de la media, la oración media, los monasterios que siguen la tradición antigua de la iglesia, tienen sexta, nona, tienen, pero los salmos regulan toda la vida de oración de la iglesia, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por eso el libro de los salmos en los monasterios se llama el salterio, que es donde están los 151 salmos, porque la vida del monje se mueve alrededor de la recitación y los cantos de los salmos durante los 7 días de la semana, y la iglesia recomienda a los laicos de también seguir la liturgia de las horas. Y no hace falta ni comprarlas, si ustedes van al internet y ponen liturgia de las horas, tienen decenas de websites que les enseñan a cómo hacer, y en el internet pueden hacer la misma liturgia de las horas, sobre todo la que la iglesia más nos anima, que es laude, que es la más hermosa de todo, que es con lo que se comienza el día. Están los salmos, están los himnos. Los himnos, pues ya sabemos qué cosas son. Son canciones que tienen una letra dedicada a quién, pues a la gloria de Dios. Se cree que toda esta hermosa oración de Filipenses que dice ante el nombre de Jesús, todo os rodillas se doblan en el cielo, en la tierra. Los obispos era parte de un himno de la iglesia primitiva, de la liturgia de la iglesia primitiva que San Pablo incorpora en la carta de los Filipenses. Los himnos son canciones que el alma levanta a Dios, pues dan casi siempre, los himnos son dando gracias, son dándole gracias a Dios. Y San Pablo nos habla de otro tipo de oración. ¿Cuál es la otra oración? Cánticos espirituales. Vimos los salmos escritos en la Biblia, teología inspirada, palabra de Dios inspirada, que no solo nos hacen orar, sino que nos enseña. Vemos los himnos, que son canciones que se componen para la alabanza de Dios, marcha. Los himnos, lo que tocaban los ejércitos cuando estaban en camino al combate. Los himnos son canciones que te animan a marchar. Fíjate que los soldados, cuando entrenan eso en el ejército de los Estados Unidos, ellos tienen unos estribillos que repiten, porque eso los anima, y los himnos en la iglesia nos deben animar a nosotros a eso, a caminar y caminar siempre sin cansarnos, teniendo una meta. Y los cánticos espirituales, los que conocen bien a San Pablo, cánticos espirituales, San Pablo no define qué cosa es, se puede definir de muchas formas, pero cánticos espirituales, yo creo que es el cántico que sale del corazón, es el canto del corazón. Ya no es un salmo que se lee, ya no es un himno que se canta con un himnario, es una canción que nace espontáneamente del corazón. Y para mí la mejor de todos los himnos espirituales es el canto en lengua. El canto en lengua es un himno espiritual. ¿Por qué el canto en lengua es un himno espiritual? Porque todo lo, cuando tú, y es mi opinión personal, cuando tú cantas, por ejemplo, en español, todo lo que tú estás cantando, ¿dónde lo estás procesando? En la mente, ¿no? Porque si yo estoy cantando, oh Señor, qué poderoso es tu sobre en todas las naciones, eso lo estoy procesando en la mente. Pero cuando tú cantas en lengua, tú no sabes lo que estás cantando. Entonces ese canto no viene de la mente tuya. ¿Ese canto de dónde proviene? Del corazón. Sale por tu boca, pero tú tienes la menor idea de lo que tú estás cantando, porque tu mente ahí no funciona. Es el espíritu que mora en uno, como dice San Pablo, es el espíritu que gime en uno con sonidos inefables. Pero para mí el cántico espiritual es el cántico ese de canto, de acción de gracia, que puede ser en palabras normales, pero para mí toma la mejor expresión de todas las expresiones en el cántico en lengua. Y luego decir, más que me gusta a mí del cántico en lengua, es que mi inteligencia no participa. Yo no sé ni dónde viene. Y tal como viene, se va. Pero sí sé que el Señor lo entiende. Y como decía Belardo Mendizábal, que en paz descanse, que es como una madre le canta al niño y le canta canciones y no le está diciendo nada. Está diciendo, y el niño se forma una comunión entre lo que la madre le canta y el niño recibe, y el niño se duerme sin decir una palabra. Dice que ese es el espíritu que habla en mí y Dios lo entiende sin necesidad mía de decir ninguna palabra. En primera de Samuel 16 encontramos a David tocando para Saúl. Ya sabemos todo. ¿Qué le pasó a Saúl? Un espíritu malo lo atormentaba. Vamos a ver cuando sigue. Ahora lo ponía incómodo, lo ponía celoso, lo ponía irritable. Los siervos de Saúl notaban que Saúl de buena primera cambiaba de forma de... Era una persona tremendamente orgullosa y soberbia, pero había un momento que se ponía peor, ¿no? Grosero, ese espíritu lo atormentaba. Y por eso traen a David. Y fíjate que ya esta gente sabía las características de la música, sabían el poder de la música, la influencia que la música puede ejercer en una persona. Y dijeron, mira, la solución aquí es, ¿qué cosa? Alguien que cante bien. Y no que cante bien, definitivamente David tenía que tener algo que la gente notaba. Porque vamos a decir, en la corte del rey tenía que haber otra gente que cantara. O sea, ¿qué quiere usted en que la gente notaba en David? Aparte de la canción de la boca, ¿qué ustedes creen que notaban en David? La canción del corazón. Ellos notaban que la canción de David no era como la de los demás que le pagaban para que cantara, que la canción de David no salía de la boca, salía de otro lugar. Y David se pone a tocar él. Y dice que cuando David cantaba, Saúl sentía alivio, estaba mejor, y el espíritu se apartaba de la gloria de la voz. Pero ¿cómo es eso? ¿Con la música? ¿Por la música? O dirían, bueno, esto es un caso especial. No, esto no es un caso especial. Estamos hablando del tremendo poder que tiene la música sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro espíritu, sobre nuestra alma. Y hay diferentes tipos de música. Hay músicas que invitan al ritmo. Y la gente, todos nosotros los latinos, tenemos ritmo en la sangre y le gusta todo tipo de música, y hace que la persona, una de las características de la música, que la música hace que la persona coja ritmo. Uno se pone en sintonía con la música que escucha, y la música afecta el estado anímico de las personas. Hay música que le hacen a la gente llorar, hay gente que se pone sentimentales cuando oyen una canción, hay música que pone a la gente nostálgica, hay música que pone a la gente alegre, ¿no? La música está compuesta por tres elementos principales. No estamos dando clase de música, pero bueno, para poder entender esto al final. Ritmo, armonía y melodía. O sea, ¿de qué está compuesta la música? Ritmo, armonía y melodía. De todo esto, ¿tú sabes lo que es lo más importante para nosotros cristianos? ¿Ustedes creen que es lo más importante? La armonía. No, lo más importante es la melodía. La melodía. La melodía enfatiza el espíritu. La armonía enfatiza en el alma y el ritmo enfatiza en el cuerpo, pero la melodía enfatiza en el espíritu. Cada una de estas tres cosas enfatiza en cada una parte de nuestra... La melodía en el espíritu, la armonía en el alma y el ritmo en el cuerpo. ¿Ustedes creen que si Saúl se hubiera traído una batería o una trompeta, hubiera salido el espíritu? Si David se trae una batería o una trompeta, ¿sale el espíritu de Saúl? Yo no creo que eso se hubiera sacado el espíritu. ¿Qué trajo David? Un arpa, la cítara, un arpa. ¿Ustedes han oído sonar el arpa? ¿Qué es lo que provoca el arpa en un? Sentimientos de tranquilidad, de paz, ¿no? Por eso todas las músicas no son buenas. Nosotros consciente o inconscientemente estamos recibiendo influencia por medio de la música que escuchamos. Queramos o no lo querramos. Inclusive hoy en día se ve la calidad y el carácter de la persona muchas veces por el tipo de música que oye. Si tú pasas por el carro y una gente con esas músicas indecentes que están sonando, tú sabes ya lo que hay. Y te aseguro que están vestidos de acuerdo a la música que están escuchando. O sea, vemos que hoy en día la música inclusive está condicionando a la calidad de la persona y define el carácter, dependiendo de la clase de música que uno le guste oír. En una medida vamos a tener una personalidad dependiendo de la clase de música que uno acostumbra a escuchar. Mira, fíjate tú, el carácter de casi todos los jóvenes, de la mayoría de los jóvenes de hoy, es un carácter agresivo. Hasta los más tranquilos, es un carácter brusco. ¿Y qué tipo de música se pasan el día entero oyendo? Esa música agresiva. ¿Y tú sabes qué sucede con esos jóvenes? Cuando llegan a mayores, como hoy, sacan una pistola en un cine porque hay una persona texteando al lado y los matan. Eso, ese señor que mató a otra persona porque estaba texteando, esa agresividad no empezó en el cine. Esa agresividad venía de atrás acumulándose. Y de tantos ritmos raros, este niño hoy, pues yo no sé qué parte del norte, sacó una pistola en un gimnasio de una escuela y empezó a disparar. Y estamos viendo cosas que nunca hemos visto. Jóvenes en las escuelas sacando pistolas y matando. Y uno dice, bueno, ¿de dónde proviene esto? Porque es la misma jóvenes de antes. ¿Qué es lo que está pasando en el carácter? Y es la agresividad que estamos poniendo en la juventud. No solo en los juegos, sino también en la música que oyen. Yo veo inclusive en el gimnasio, que todos los muchachos van al gimnasio con su cosa. Yo, antes uno iba al gimnasio, hablaba con este, hablaba con aquel. Ahora no, ahora cada cual va metido en esa música y algunos tú lo oyes cantando y lo que están diciendo son groserías, porque es lo que están oyendo con mañana, tarde y noche. Hermano, todo eso va impactando el espíritu y va engendrando violencia que en un momento u otro va a explotar. Y pueden ser los hijos, los nietos de nosotros y aparentemente hoy en día nadie le importa, porque sucede en las mejores familias, en las familias más buenas, las familias más... Esa es la moda. Esa es la moda, pero entonces estás creando criminales y gente violenta. Y después no te asustes cuando la desgracia toque la puerta de tu casa. Dice que cuando Saúl oía esta música sentía alivio. Su alma se relajaba. Y dice que cuando el alma de Saúl se relajaba, el espíritu malo se apartaba de ahí. Muchas veces la tensión que tenemos encima de nosotros es quien llama a los malos espíritus. Porque ellos encuentran, yo no soy experto en eso, pero si tú encuentras una casa buena y como a ti te gusta, te da más ganas de quedarte que en una casa incómoda que a ti no te gusta. ¿Es o no es? Ya nosotros en el otro lugar que estábamos bien incómodos. En el otro lugar que estábamos, aquí nos sentimos más relajados. Y si tuviéramos un salón de mármol, mejor nos sintiéramos más. Pero los demonios cuando llegan a la casa, según se le encuentren y le gusta a ellos, se quedan y llaman a los vecinos. Hay que ver cómo tenemos la casa nuestra. Nuestra casa espiritual. Nosotros los cristianos, aunque tenemos que ser cuidadosos con otras cosas, tenemos que tener cuidado con el tipo de música que estamos oyendo. Mira lo que dice San Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensiblemente. O sea, tenemos la obligación de guardar irreprensiblemente espíritu, alma y cuerpo. Si cualquier cosa que afecte nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, tenemos que tener con eso mucho cuidado. Fíjense, María Marta estaba en ese viaje con nosotros, no me acuerdo quién más estaba en ese viaje con nosotros, cuando fuimos a Éfeso. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Éfeso, que cogimos el crucero con el grupo? Nosotros en Éfeso, que es una ciudad espectacular, hay un anfiteatro que cabe en 40.000 personas, hecho por los romanos. Ese anfiteatro de Éfeso tiene 2.000 años, pero está en tan buen estado que ahí siguen dando conciertos. Bueno, pues poco antes de nosotros ir, no me acuerdo qué banda de rock famosa dio un concierto en el anfiteatro, y a partir de ese momento prohibieron a las bandas de rock tocar en el anfiteatro porque las piedras se salieron de su lugar. Las piedras que el terremoto que destruyó la ciudad no lograron mover las piedras del anfiteatro. Y una banda de rock hizo que las piedras se desestabilizaran y prohibieron, solamente pueden dar conciertos de música clásica. Ahora, si esa vibración hace ese efecto en la roca, ¿qué vibración puede tener en el espíritu de uno oyéndolo continuamente? Y es efecto de destrucción, no es efecto de reconstrucción. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la música que oímos, con la música que oyen nuestros hijos. Y ni hablar de la música que estamos oyendo, que lo que glorifica es la violación, la droga, la borrachera, porque esos son valores que estos muchachos están. Y yo estaba viendo una noticia, hay un concierto, un rapero de esto que no sé ni cómo se llama, ni me interesa, porque saber cómo se llama, que un niño quiso ir a cantar al escenario y el rapero le permitió al niño subir a cantar al escenario, un gesto bonito, pero tuvo que pararlo porque en la parte que chiquito iba a cantar, la canción de él hablaba de droga, de usar droga y de violar. Entonces dije, si el niño no pudo cantar esa canción, ¿qué pasa? ¿Por qué estaba allí? Porque si el niño no sube, lo hubiera oído cantarla. Y que estaba la gente decente que estaba allí, oyendo canciones que hablan de usar droga y de violar a otras personas. Y él dijo, no lo cante. Él supo que lo que él estaba cantando era malo para con un niño. No estoy seguro si lo sabía, hoy tenía miedo que le pusieran un sub. Pero él sabía que eso Y llevan los padres, porque ese niño de 6 años no fue solo. Y después cuando tenga 30 años, ven y sácame el demonio al niño. Y sácamelo ahora. Mira, hermano, espera, porque tú hace 30 años que dejaste que entrara en él. Ahora hay que ver cuando el Señor lo quiere sacar. Y ni hablar de la música en las congregaciones. Hay músicas en la iglesia que nunca debieran ser usadas. En primer lugar, porque el ritmo es inadecuado. Y ahí no estoy hablando en un grupo de oración, aunque también en un grupo de oración hay que tener cuidado qué canciones se cantan. Estoy cantando sobre todo de la Eucaristía. En primer lugar hay que ver si el ritmo que estamos usando en la Eucaristía es un ritmo demasiado fuerte. O si es un ritmo que en vez de poner el espíritu en armonía con Dios, lo que hace es acelerarte. O se invitan a una doctrina equivocada, o si la letra que estamos cantando tiene errores doctrinales, que es lo que pasa con las canciones protestantes. Por oír una canción protestante, ¿el demonio te va a chupar? No. Pero por oír una canción protestante, tú puedes coger una doctrina equivocada y pasarla a tu vocabulario diario. Un error doctrinal. Porque muchas de esas canciones tienen errores doctrinales, que hablan del rapto y de cosas que nosotros ni en la Biblia están ni nosotros creemos. Por eso no solo es lo que, también tenemos que revisar también qué cosas, y por supuesto la iglesia ha dicho rotundamente, en la Eucaristía no se puede usar ninguna canción que no esté escrita para la Eucaristía. Fíjate, ni siquiera una canción de la iglesia que no esté escrita para la Eucaristía. Las canciones de la Eucaristía tienen que ser canciones compuestas para la Eucaristía. Canciones de entrada, que hablen, venimos, entramos, que hablen de entrar, canciones de ofertorio, yo ofrezco, yo presento, canciones de comunión y canciones de... No puedes poner, qué sé yo, cómo no creer en Dios en la entrada. Es una canción muy bonita, pero eso no es una canción de entrada ni está diseñada para la Eucaristía. La pueden cantar en un grupo de oración, pero no la puedes cantar en la Eucaristía. Y lo que he formado con la música en las congregaciones de la Eucaristía es un verdadero espanto que hasta el Papa Benedicto se ha asustado desde que estaba el Papa y ha alertado con una intención que es ignorante, porque no es mala, es ignorante, pero mucha de la ignorancia es peor que la maldad. Hay gente que le ponen una canción de mundo, una canción religiosa. Lo que dicen en Puerto Rico, una canción de bellonera. Entonces cantan un salmo con el ritmo de la cucaracha, ¿no? Yo oí una canción una vez que yo fui a una iglesia cantando una canción en la comunión con el ritmo esa, aquella canción vieja que decía, reloj, no pares las horas. Le pusieron una letra de Señor, ven pronto a mi vida, qué sé yo. Está cogiendo una canción que se usa en los bares de mala muerte para presentarla en el culto al Dios vivo. Ah, pero es bonita, a la gente le gusta. Entonces estamos creando un pueblo vano. Son la gente, y posiblemente muchos de ustedes, que cuando el coro termina de cantar aplaude, como si estuvieran en un teatro. Cuando el coro no canta para ninguno de ustedes, el coro canta la gloria de Dios. Y si tú estás aplaudiendo, es porque tu corazón, tu espíritu no está ahí, lo que está es tu oído. Oye, cuando tu espíritu está en la canción, tú estás adorando. Está haciendo la canción un propósito, la canción está haciendo un propósito en tu vida. Ahora, cuando tú estás oyendo la armonía y lo artístico, es que ahí no hay mensaje espiritual ninguno. Y yo sé que en San Hugh yo caía muy mal, porque cuando la gente aplaudía, yo me viré, eso les decía, nosotros no cantamos para ustedes, ahórrense el aplauso. Nosotros estamos cantando para Dios, no para ninguno de ustedes. ¿Cuándo se ha visto que en la iglesia se está aplaudiendo como en un teatro? A todo lo que dice el cura y a todo. Y muchas veces los sacerdotes son los primeros que animan a la gente a aplaudir como si estuviéramos en un teatro. ¿Tú sabes lo que estamos haciendo? Banalizando la obra espiritual de Dios, poniéndola al nivel de los teatros. Tenemos que tener mucho cuidado. La música en la iglesia tiene que tener un sentido de adoración. La música en la iglesia tiene que ser... Y nosotros los católicos tenemos una historia de canciones preciosas. Tenemos 2000 años de canciones hermosas para venir a cantar las porquerías que estamos cantando últimamente en la Eucaristía. En la música, el coro en la Eucaristía, me estoy refiriendo a la Eucaristía, no me estoy refiriendo en los grupos de oración, aunque vuelvo a repetir, hay que tener cuidado con lo que se canta en los grupos de oración. Es cierto que tenemos que adorar a Dios en cualquier parte, pero en la iglesia está la adoración de la congregación. una de las, la iglesia primitiva decía, nos congregamos alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Decía que el Señor añadía bendición a esa congregación que cantaba en la iglesia. Toda la iglesia primitiva, desde que los ángeles cantaron, toda la iglesia primitiva, todo el culto de la iglesia estuvo rodeado alrededor de la música. La música en la iglesia es para adorar, en espíritu y en verdad. Por eso tenemos, si alguna persona aquí que está en coros de iglesia y eso, hay que purificar la música de nuestras iglesias. Porque muchas veces lo que hace, en vez de poner el corazón en las cosas de Dios, es sacar el corazón del creyente. Y los párrocos tienen que ocuparse de eso. Yo sé, el Santo Padre ha hablado enormemente de esto. Monseñor Arinze, cuando era el prefecto de la congregación del culto, no le ha quedado más que hablar. Es decir, hay que tener cuidado con lo que estamos nosotros cantando en la música. Porque peor cuando ves en la misa que el coro está cantando y hay una doña que está mirando fundido con paz de la música que están cantando. Y eso no es que alaba a Dios con todo el cuerpo, ese cuerpo no está alabando a Dios, ese cuerpo se está meneando como en la calle 8. En la iglesia no estamos para menear el esqueleto, en la iglesia estamos para menear el espíritu en la presencia de Dios, como cuando se mueve el incienso para que salga la alabanza y la adoración a Dios. Por eso hay que revisar no solo las canciones en la misa, sino también las canciones en los cultos de... Y uno tiene que... ¿Cómo se conoce cuando la gente va creciendo? Primero, tú, en un grupo de oración, tú debes cantar primero canciones de motivación, que se llaman las canciones de avivamiento, unas canciones de alabanza. ¿Eso para qué? Para motivarnos. Pero ahí no se puede quedar la cosa. Tú tienes que pasar después a las canciones de alabanza. Y después de las canciones de alabanza, tienes que pasar a las canciones de adoración. Y mientras más el alma del creyente va creciendo, más tiempo se va dedicando a la adoración y menos tiempo al avivamiento. Eso Franz, que viene aquí, me lo dice. Franz me lo dice: Franz, yo no siento cantar una cancioncita de esta de más de 4 o 5 minutos, porque todo el tiempo lo que me mide el espíritu es adoración. Y eso es crecimiento espiritual. Tú vas al grupo y se pasan la vida entera cantando y cantando y cantando y cantando y cantando. Y tú dices, bueno, ¿cuándo el espíritu se entrega al...? Y aunque crean que no, ese estado espiritual, como creaba en Saúl, calma, ese estado espiritual muchas veces en la iglesia lo crea la música. Ese es el objetivo de la música gregoriana. Cuando tú oyes una música gregoriana bien cantada, el espíritu tuyo se reposa. Se reposa, te da tranquilidad. Fíjate que porque somos seres sensibles. Igualmente en la vida de nosotros, como lo hablamos, la música destruye o edifica. La iglesia, la música... ¿Ennoblece o enriquece o empobrece? Dios es el que crea la música, el diablo no sabe cantar, el diablo solamente sabe hacer letras. Nosotros somos los que le ponemos la música. Pero yo creo que en nuestra vida nosotros también tenemos que saber qué clase de música nosotros queremos oír. Yo creo que en la medida que uno crece espiritualmente, uno empieza a dejar otro tipo de música que no le interesa. Yo, hay música ya que yo la oigo, lo que hago es cambiarla. Porque y no son malas, pero sencillamente ya no lo con mi espíritu. Tampoco estoy oyendo continuamente canciones de la iglesia, pero hay tipos de canciones que ya a ti no te llaman la atención, que ya tú pasaste espiritualmente de ese estado. Pero hay gente que no, hay que no madura, pero tenemos que, y sobre todo aprender a cantar espiritualmente. ¿Se acuerdan cuando Pablo y Sila estaban en la cárcel? ¿Tú sabes que ese hecho de los apóstoles que hacían Pablo y Sila en la cárcel? Cantaban himnos espirituales. En un momento de angustia, en un momento de miedo, tú sabes lo que alivia en aumentar el espíritu, cantar cánticos espirituales. La música aleja al demonio porque el demonio no sabe cantar ni le gusta la armonía. Dice Efesios 5, no se embriaguen con vino, en lo cual es disolución. Antes bien, sed lleno del espíritu, cantando entre vosotros salmos, himnos, cánticos. Fíjate que San Pablo continuamente está repitiendo salmos, himnos, cánticos espirituales. Y lo pone por orden. Se comienza con el salmo, se pasa al himno, termina con cánticos espirituales. Qué bueno sería comenzar el día con cánticos espirituales. Con un cántico que te inventaras tú mismo, que saliera de tu corazón. Y no lo tiene que oír nadie, solamente lo tiene que oír tú y y Dios. Ya vemos una de las grandes características de David. Saúl no tenía paz. David tenía paz. Y no solo David tenía paz, David le daba paz a aquel que no tenía paz. Y lo que yo le decía el otro día, ¿cuál era el oficio de David? Pastor. O sea, David era pastor. Y yo le dije a ustedes, los pastores son gente contemplativa. ¿Tú sabes por qué todos los pastores son gente contemplativa? Porque se pasan la vida entera en silencio. Ellos solo con las ovejas, sin nadie con quien hablar. El pastor tiene el día entero para pensar, para meditar, para contemplar la naturaleza, la creación de Dios. Por eso los pastores siempre son gente tranquila. No son gente que tienen apuro. Además, son gente que están vigilantes. Que no venga el lobo y se coma a las ovejas. Por eso no nos podemos extrañar que a quien el primero el Señor se le manifiesta y le cantan los ángeles, ¿a quiénes son? A pastores. Personas que saben contemplar, personas de silencio. San Juan Bosco lo decía, Dios habla en el silencio del corazón. Donde no hay silencio, Dios nos habla. Por eso que los pastores oyen cantar a los ángeles, porque estaban despiertos de noche y eran personas contemplativas, como el ícono de San María de Jesús crucificado, con los ojos bien grandes para ver y la boca bien pequeña para hablar. La semana que viene seguimos con la vida de David, viendo la lucha de David, la parte más famosa de la vida de David, que es la lucha de David contra Goliat, porque vamos a ver que solamente David no sabía cantar, David era valiente y David sabía en quién había puesto su fe. Vamos viendo características de David. El otro martes aprendimos el corazón de misericordia de David. Hoy vimos que David era una persona que cantaba en su corazón cánticos espirituales, que tenía comunión con Dios. Y el martes que viene vamos a ver el aspecto de David como guerrero, porque que tú seas espiritual no quiere decir que tú seas tonto. Una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser tonto. Son dos cosas totalmente diferentes. El pastor es muy contemplativo, pero cuando se le mete un zorro en el rebaño le suena una pedrada con la onda. Y el Señor era muy dulce, pero cuando tuvo que decirle a los fariseos raza de víbora, se lo dijo con todas sus letras. Porque no se puede confundir dulzura con tontería. Son dos cosas totalmente diferentes.